El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Carlos Rodríguez en la redacción. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Viernes 23 de junio de 2023, noche de San Juan. Le damos la bienvenida al verano con mucho calor aquí en Madrid. Y más el que nos espera este fin de semana, un fin de semana que promete ser caliente también y no solo en lo meteorológico. Y es que hay mucho en juego para la Comunidad de Madrid, para dos equipos, Alcorcón y Castilla, que se juegan el ascenso a Segunda División. Pero además tenemos a otro equipo madrileño, el Futsi Navalcarnero, ya camino de Galicia para medirse mañana al Burela, tratando de igualar la eliminatoria por el título de Liga del fútbol sala femenino español tras perder el primer partido en Madrid. Y además, también mañana, la selección española de básquet disputa la semifinal del Campeonato de Europa, la décima en los últimos 12 años para el combinado nacional. Será ante Hungría, buscando un puesto en la gran final del domingo. De momento, con la victoria de ayer ante Alemania en cuartos de final, España ya está en el preolímpico, que era otro de los objetivos. Pasito a pasito, como dice una de las internacionales, Paula Ginzo.
Sin duda, podemos soñar con lo más alto, pero como dice el coach, con la boina puesta, la humildad y paso a paso.
Pues con la boina puesta nos ponemos también nosotros en marcha. Un minuto sobre la una, enseguida entramos en detalle con todo lo que nos deja este viernes, este día de San Juan, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos ya está aquí Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Isabel Díaz Ayuso ya es presidenta de la Comunidad de Madrid, tercer mandato en esta ocasión con mayoría absoluta. Esta mañana ha tomado posesión en la Real Casa de Correos. El lunes lo harán sus nuevos consejeros. En su discurso, Ayuso ha enumerado los retos de su nuevo gobierno.
Lograr el pleno empleo a través de la digitalización, combatir el invierno demográfico, paliar la soledad, facilitar el acceso a la vivienda o seguir bajando impuestos. Queremos atraer la inversión, el talento y construir la convivencia, porque Madrid no se conforma con ser la locomotora económica de España. También quiere ser una región humana y amable en la que la prosperidad llegue a todos los hogares.
Y hoy, aunque a alguno no les guste, ya era hora, llega el calor de verdad, una masa de aire frío en la península para disparar los termómetros y traer las temidas noches tropicales. Desde el SAMUR nos alertan de los riesgos de los golpes de calor.
El golpe de calor no es una situación leve, un mareo, una lipotimia, como la gente cree. Es una situación muy grave que lleva a los pacientes a la UCI y que genera un número de muertes importantes en la población. Entre las 11 y las 5 de la tarde, no salir a la calle, mantenerse en lugares frescos y ventilados, hidratarse convenientemente, no solo con agua, sino con bebidas isotónicas. Por supuesto, utilizar algún tipo de protección solar.
Y en el informativo vamos a contar una historia que esperemos tenga un final feliz. El miércoles les contábamos que una galga había entrado en el metro en la estación de Acacias y obligado a cortar el servicio de la línea 5 porque el animal asustado estuvo deambulando por los túneles. La rescataron. Está en el centro de protección del Ayuntamiento de la capital y parece que no van a tardar en encontrar familia para ella.
Segurísimo que sí, porque de verdad que ya hemos tenido llamadas, incluso personas que la vieron en el metro. Se ha hecho famosa y está muy bien.
Y Laura, lo decías, la noche más mágica del año, la más corta, la de San Juan. Vamos a repasar a las dos algunas de las hogueras que habrá en la región, como en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas o en Tres Cantos.
Pues la noche de San Juan, mañana el día de San Juan. Gracias, Enrique. A las dos os escuchamos en el informativo de las dos de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Y con una última hora que se ha producido hace tan solo 15 minutos, el Getafe hace oficial que José Bordalás continúa como entrenador del conjunto azulón para las dos próximas temporadas. El técnico alicantino, que regresó al banquillo del Coliseum para hacerse cargo del equipo a falta de las 7 últimas jornadas de Liga, una vez conseguido el objetivo de la permanencia, prolonga su vínculo con la entidad azulona, en la que ha dirigido un total de 219 partidos. Se sitúa como el preparador que más encuentros ha dirigido al equipo, al Getafe, en el fútbol profesional. Así que Bordalás, 2 años más, será el entrenador del Getafe. Y en el Real Madrid continúa la operación Renove. Tras Toni Kroos y Nacho, hoy ha sido el turno para Dani Ceballos, que amplía su contrato con el Real Madrid hasta el 2027. Asunto Mbappé. Según el portal francés PSG Community, la cúpula del Paris Saint-Germain le ha comunicado ya al entorno del delantero francés que os renueva antes de que acabe o de que empiece esta pretemporada hasta 2025, o que le pondrá en venta este próximo verano. El precio de salida, 200 millones de euros. En el Atlético de Madrid es noticia que va a atender el club rojiblanco la reivindicación de un gran número de socios, esos que pedían volver al antiguo escudo del conjunto rojiblanco. De momento, jugadores como Coque, Jiménez o Saúl, es decir, 3 pesos pesados del vestuario, se han pronunciado en sus redes sociales a favor de la vuelta de ese antiguo escudo. Ya tenemos calendario de la temporada 23-24. Comienza el 11 de agosto y acabará el 26 de mayo del próximo año. La primera jornada en San Mamés, Athletic de Bilbao Real Madrid. El Atlético recibe a un recién ascendido el Granada en el Metropolitano. El Getafe en el Coliseum ante el campeón de Liga, el Barcelona, y el Almería Rayo Vallecano. El primer derbi será el 24 de septiembre en el Metropolitano, Atlético de Madrid Real Madrid, y en octubre, el día 29, el primer clásico Barcelona-Real Madrid, con la novedad de que se jugará en Montjuic. Y habrá vacaciones por Navidad, desde el viernes 22 de diciembre al lunes 1 de enero. En segunda división, o en primera federación mejor dicho, llega la hora de la verdad. 90 minutos o 120 para ascender de categoría o seguir un año más en primera federación. Turno para el Alcorcón. Mañana a las 8 en Santo Domingo recibe al Castellón con el empate a 0 de la ida. Cualquier empate favorece a los madrileños. Fran Fernández es su entrenador.
No hemos hecho absolutamente nada. Hemos hecho una temporada excepcional. Somos ambiciosos. Creo que somos un grupo que tenemos hambre, que queremos más. Así que tenemos este reto por delante y tenemos que ir a por él.
Entradas agotadas en Santo Domingo. Mañana veremos el cartel de 9 billetes para acompañar al conjunto alfarero. No le vale, sin embargo, el empate al Castilla, que juega el domingo en Elda ante el Eldense con el 1-1 de la ida. Los de Raúl González Blanco necesitan la victoria para conseguir el objetivo del ascenso. Carlos Dotor es el capitán del filial.
El partido con el que todo canterano del Madrid sueña con jugar. Creo que podemos hacer algo muy importante para la cantera y para el club. Ellos en casa no han perdido ningún partido este año. Nosotros tenemos que ganar por un gol. Creo que si hacemos lo que sabemos hacer, lo que venimos haciendo hasta ahora, lo vamos a conseguir.
Y canteranos, pero de la selección española, juegan mañana su segundo partido en el Campeonato de Europa Sub-21 después de ganar a Rumanía. Mañana se miden a Croacia. Los croatas perdieron 0-2 ante la selección de Ucrania. Baloncesto, además del Eurobásquet, con el que hemos abierto este partido de la una. Mañana semifinales España-Hungría. Eurobásquet femenino. También les contamos que Estudiantes ya tiene nuevo entrenador para el tercer intento de regreso a la ACB. Se trata de Pedro Rivero, segoviano de 46 años, que viene de ascender nada más y nada menos hace una semana al Palencia, a la Liga Endesa. La pregunta era obligada y no ha hecho falta ni preguntárselo.
Como lo vais a preguntar, lo voy a decir yo. ¿Cómo cambias, ¿no?, la ACB por venir a Movistar Estudiantes, que está en LED? Bueno, pues lo que me atrae es un proyecto. Pues soy entrenador de proyectos. Lo que todo el mundo hubiera hecho o lo que algunos hubieran hecho sería quedarse, ¿no? De cualquier manera. Pues yo creo que no. Es un proyectazo y me gusta estar en un proyecto como este y formar parte de ello.
Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final de Queens. Alcanza por primera vez en su carrera los cuartos en un torneo en esta superficie después de ganar ayer al checo Lejeca por 6-2 y 6-3. No antes de las 5 de esta tarde, el murciano va a jugar por meterse en las semifinales contra el búlgaro Grigor Dimitrov.
La verdad que después de ver el nivel que he mostrado de cómo me he sentido hoy en pista, pues las expectativas han cambiado un poco. Ahora me siento preparado y capaz de seguir avanzando, de hacer un buen resultado aquí y obviamente pues gracias a partidos como hoy, pues te dan muchísima confianza de cara a las siguientes rondas y obviamente a Wimbledon.
Y tenemos en marcha los Juegos Europeos del Deporte. Un montón de deportistas de un montón de disciplinas están en Cracovia preparando sobre todo los mundiales. Es el caso del piragüismo español, que ha sumado las dos primeras medallas en estos Juegos Europeos tras conquistar la plata en C2 500 masculino y femenino, con las parejas formadas por Tano García y Pablo Martínez en chicos y Aitana Giacome y la madrileña María Corbera en el femenino. El mundial es el objetivo y esta competición les sirve para medir sus opciones.
El mundial es el objetivo clave y es una competición que nos sirve para entrar en carrera, a ver dónde estamos, seguir mejorando, hay que seguir trabajando.
Que tenemos que mejorar muchas cosas y podemos tener mejores sensaciones y las vamos a tener en ese mundial.
10 minutos sobre la una, esto es el partido de la una de Onda Madrid, les acompañamos hasta las 2 de la tarde. Música caribeña para recibir a la noche más mágica de todo el año, Carlos Rodríguez, la noche de San Juan. Buenas noches, o buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te va a ser alguna hoguera de estas
sí,
preparadas?
Sí, pero no sé, ¿es esta o es la de Reyes, la noche más mágica del año?
Bueno, esta también es mágica.
Sí, sí, no, yo la prefiero.
Se vive más en la zona de Levante, en la
yo
zona
la prefiero.
Costera. Que en Madrid tenemos poca tradición, la verdad, pero bueno.
Siendo mayor, yo prefiero esta noche de San Juan.
Yo creo que con el calor que va a empezar a venir no hace falta encender ninguna
hoguera.
Bueno,
pero
ya la vamos a tener encendida.
A esa hora todavía, a las 12 de la noche, hoy todavía se puede estar, ¿eh?
Bueno.
Yo creo que hay que quemar, además, ya sabes, en un papelito, poner todo lo que quieres
todo
desterrar.
Todo lo malo, ¿no?
Eso es, lo malo que quieres que se queme y que
voy a quemar
purificar
un
el fuego.
Un paquete entero de folios, Carlitos.
Yo también. Bueno, no sé si un paquete... No, en uno me caben bastantes cosas.
Sí, te
o
caben
sea
cositas.
Que, sí, con letra
bueno,
pequeña.
El que lo va a celebrar también seguro esta noche con un copazo que se lo ha ganado, es Dani Ceballos, que ha hecho una escala en sus vacaciones. Viene de Miami, otro
sí,
lugar caliente. Ha aterrizado en la capital de España para firmar su contrato. Fíjate que estábamos que sí, que si no, hasta 2027.
Sí, llegó ayer, de hecho, por la mañana aterrizó en Madrid después de estar unos días pocos, porque estuvo el pasado domingo en esa final de la Liga de Naciones con España. Y no, perdón, si no estaba ni convocado, se me ha ido a mí la pinza, perdón, si no estaba... Estaba yo pensando
está
en ello y no.
Carlitos Rodríguez
estaba
está
yo,
en pre-vacaciones.
Estoy en pre-vacaciones. No,
que
estaba
no
pensando
dicho,
yo en la selección.
Hoy es su último día también.
Y es verdad que al final ha tenido unos días más después de que terminó la temporada. Así que ayer llegó, firmó y hoy lo ha hecho oficial el Real Madrid en esta política que tiene el Real Madrid de ir poco a poco ahí con cuentagotas, soltando cada día una renovación de uno de los futbolistas importantes, o espera por lo menos que sea importante, más importante que lo que ha sido, por ejemplo, hasta la fecha. Sobre todo esta temporada, porque realmente él pensaría que iba a tener más protagonismo y no lo ha tenido. Pero bueno, entiendo que las conversaciones con Ancelotti, el ver que probablemente estemos ante la última temporada de Luka Modric, si realmente al final se queda, como parece, se va a quedar una temporada... Y sí, son cuatro temporadas lo que firma Dani Ceballos. Está evidentemente en el mejor momento porque él tiene un futbolista de 27 años, así que en el mejor momento de su carrera. Terminará cuando tenga 30 para 31. Y bueno, me quedo con el mensaje que ha colgado en sus redes sociales. Aparte de que el vídeo que ha colgado es muy chulo porque se le ve a él con el torso desnudo sobre el que proyecta imágenes de sí mismo jugando al fútbol, con lo cual es un efecto realmente potente. Pero dice Dani Ceballos en sus redes: donde algunos solo ven lo difícil, otros buscamos la oportunidad; donde algunos se rinden, otros no dejamos de luchar por nuestros sueños. Ilusionado y feliz por seguir 4 años más en el mejor club del mundo. El sueño continúa.
¿Tiene destinatario ese mensaje?
Bueno, no sé, a lo mejor otros han tirado la toalla.
Algunos que se rinden.
Bueno, si queremos hilar muy fino y queremos buscarle 3 pies al gato, pues a lo mejor alguno puede pensar que alguien que ha abandonado el Real Madrid esta temporada o otros años anteriores...
Mariano, por ejemplo.
No, Mariano no, porque acababa el contrato y el Madrid no le ofrecía la renovación. No sé, todo el mundo piensa en Asensio, ¿no? A lo mejor.
Bueno,
pero bueno,
no,
tampoco
no creo
que vaya con segunda porque
buenos
son buenos amigos.
Amigos
y tal, pero el caso es que él ha dejado claro que...
Que él no se
quiere
rinde,
seguir.
que quiere seguir demostrando que tiene un hueco en este Real Madrid. Y oye, va a tener que trabajar, ¿eh? Porque la plantilla a nivel de centrocampistas...
Sí.
Delanteros no mucho, pero centrocampistas, Ancelotti va a tener trabajo para
7.
Decidir.
Ahora mismo tiene 7, con lo cual, bueno, se especula además mucho con el tema de la llegada de un futuro delantero, si es realmente algo que el Real Madrid va a cometer en lo que resta de verano, que yo creo que sí, ya veremos quién es al final, ahora hablaremos del tema Mbappé, que esto va a seguir siendo el cuento de nunca acabar, pero más allá de que sea uno u otro, lo cierto es que el Real Madrid tiene 7 centrocampistas y ya digo, incluso se ha especulado con la posibilidad de que Ancelotti ya esté trabajando y pensando en cambiar el sistema de juego para el año que viene, ¿no? Cambiar al 4-4-2 por aquello de optimizar la cantidad de futbolistas que tiene en el mediocampo, teniendo en cuenta que a día de hoy parece que los únicos titularísimos arriba son Rodrigo y Vinicius. Así que, bueno, ya veremos cómo gestiona la plantilla Ancelotti una vez que la tenga definitivamente confeccionada.
Bueno, pues Dani Ceballos hasta 2027. Ayer informaba el Madrid también de esa renovación de Nacho Fernández. Finalmente el capitán se queda hasta el 2024. 22 años lleva vistiendo la camiseta blanca Nacho, que se dice pronto. Llegó con 11 años y, bueno, pues sigue ahí. 22 años después va a seguir una temporada más y en principio el próximo va a ser Luka Modric. También está prevista para los próximos días el anuncio de que renueve el croata.
Sí, vamos a ver, esto está hecho y cerrado. Es un poco como lo que pasó con Benzema o con Toni Kroos y firmado hace tiempo. Lo que pasa es que no se ha hecho público porque el Real Madrid entiende que su política de comunicación entiende que es la mejor manera de ir dosificando este tipo de renovaciones. Eso está hecho. Pero pasa un poco como lo que pasó con Karim. Si por lo que fuera al final, que yo creo que no, porque Modric no ha hecho más que repetirlo cada vez que se lo ha preguntado, pero si al final Modric reconsiderara la opción de marcharse a otro sitio, no habría problema por parte del Real Madrid para liberarle sin ningún tipo de contraprestación económica. Con lo cual, ya digo, solo hay indicios de que Modric va a seguir ese año. Y solamente falta oficializarlo, que en teoría va a ser al inicio de la semana que viene.
Bueno, vamos con el asunto Mbappé, Carlos. Qué listo eres, marchándote de vacaciones.
No, si listo nada. Si aquí da igual cuando te vayas. Si realmente,
o sea,
cuando
¿tú
vuelva,
crees que cuando vuelvas dentro de un mes seguimos hablando
igual,
de Mbappé?
Igual. Yo creo que esto, si se resuelve favorablemente o no, da igual, porque vamos a estar hasta dando la matraca hasta que se cierre el mercado.
Bueno, lo último es que un portal francés, el PSG Community, que tiene un montón de seguidores y al parecer, bueno, las noticias que ha dado siempre han ido bien encaminadas, habla de que la cúpula del PSG ya le habría anunciado al jugador francés que la decisión la tienen tomada, o decide renovar hasta el 2025 o le ponen el cartel de venta este mismo verano.
Bueno, yo creo que eso es un hecho y eso se ha producido más allá de que el deseo de Mbappé, como ha manifestado públicamente, que es lo único que ha dicho el futbolista en la última concentración con Francia, es cumplir el año de contrato que de momento le tiene firmado el club hasta junio de 2024. Que le quieren vender si no accede a renovar, creo que es evidente, pero luego a última hora me metí también en el portal que tú hacías referencia y hablaban incluso ya de un posible acuerdo cerrado Real Madrid-PSG, 200 millones de euros más un plus de posibles variables cifrado en 50 millones. Es decir, ahí ya te metes en el tema del Balón de Oro, etcétera, etcétera, si lo consigue en las próximas temporadas. A mí me parece una burrada y no creo, sinceramente, que el Real Madrid esté dispuesto a pagar esa cantidad de dinero, teniendo en cuenta que ya fue una cantidad que ofreció hace dos temporadas, cuando todavía le quedaba en aquella época un año de contrato a Mbappé. Recuerdo que el Madrid lo hizo oficial a través incluso de su página web. Creo que empezaron ofertando 170 y fueron subiendo hasta 200. No obtuvieron ningún tipo de respuesta, el no por respuesta por parte del PSG. Y ahora parece que el PSG quiere recuperar aquella oferta que llegó en su día, insisto, y además ampliando a 50 millones más en posibles variables. Desde el Real Madrid dicen que no hay nada de nada de nada. Desde el propio club de PSG dicen que no hay nada de nada sobre esta oferta. Pero este portal que ayer informaba sobre este asunto hablaba de que era un asunto ya que estaban tratando directamente Florentino Pérez con el emir Al Thani, que es realmente la máxima representación, el jefe de Estado de Qatar, y que al final es el que suelta la pasta. Con lo cual era una negociación altas esferas. Ahí no tiene nada que ver Al Khelaifi, que al final es un presidente colocado ahí a dedo por el emir de Qatar y que no pinta nada, es un cargo representativo. Con lo cual, bueno, pues ya veremos, ya digo, pero oficialmente las partes, los clubes, desmienten que ese acuerdo esté cerrado y que se haya llegado ya a esa cifra.
Bueno, por cierto, también publica hoy el diario El Mundo que Mbappé impondría la condición de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 el año que viene. El delantero ya puso esa condición el año pasado en la renovación con el PSG y, bueno, pues en caso de que llegara al Real Madrid, supongo que deberían tenerlo en cuenta.
Sí,
es un
bueno.
caso parecido al de Pedri, que jugó con el Barça y luego los Juegos Olímpicos y luego terminó el muchacho como terminó, con una exigencia física importante y
claro,
con muchas lesiones, pero bueno.
Al final es una selección, me refiero. Las selecciones tienen la potestad de elegir a los futbolistas y los clubes pues no pueden hacer mucho. O sea, que si al final le convoca la Francia Olímpica, tendrá que acudir más allá del deseo que tenga Mbappé, si el jugador del Real Madrid por aquel entonces. Ya
bueno,
veremos
si dentro de un mes, cuando vuelva Carlos Rodríguez sus vacaciones, seguimos en este mismo punto o hemos avanzado algo.
No sé yo.
Bueno, y siguen llegando esos cantos de sirena de la selección, de la confederación, mejor dicho, brasileña,
sí, sí,
en el interés de Carlo Ancelotti. Él tiene un año más de contrato con el Real Madrid, pero allí se sigue hablando y mucho de esa posibilidad de que una vez que finalice el contrato con el conjunto blanco, pues Brasil está muy interesado en hacerse con sus servicios como seleccionador.
Sí, bueno, pero bueno, es un matiz ya importante, porque creo que también desde Ancelotti al propio club ha quedado claro que este año de contrato lo va a cumplir el entrenador italiano al frente del Real Madrid. Ayer hubo una gala benéfica en Brasil a la que acudió Rodrigo, fue preguntado por este asunto, por el tema de Ancelotti como seleccionador brasileño. Y hombre, tampoco desvela gran cosa a Rodrigo, pero reconoce que sí que le gustaría tenerle como seleccionador, eso sí. Ya matiza cuándo termine su contrato en el Real Madrid.
No puedo hablar mucho, até porque yo también no sé.
No puedo hablar mucho porque tampoco sé mucho. Sé que es el plan A de la selección. El presidente cuenta con él y los jugadores también le queremos allí. Para mí, para Vini, para Militao, le tenemos en el club, le conocemos y sabemos de su grandeza. Tenerlo en la selección va a ser muy importante, pero todavía no hay nada confirmado. Esperemos que cuando su contrato acabe, venga a la selección también.
La verdad es que no se cortan, ¿eh?, los jugadores de
brasileños. Están haciendo ahí
jugadores del Real Madrid de que, vamos, están haciendo campaña porque Ancelotti vaya para allá.
Yo creo que ellos son conscientes de que la federación, la CBF, lo tiene muy claro, clarísimo. Saben que además el presidente de la federación ha hablado con el propio Ancelotti, con lo cual ellos lo único que hacen es posicionarse evidentemente a favor de su entrenador, porque si alguien conoce bien a Carleto son estos tres y Casemiro.
Neymar también ha dicho que le encantaría que regresara, bueno, que regresara no, que firmara por Brasil algún día Carlo Ancelotti. Bueno, más cosas, enseguida hablamos del Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Que el Atlético de Madrid va a hacer un sondeo este fin de semana para que los socios del Atleti voten si quieren o no regresar al antiguo escudo del Atlético de Madrid.
Sí, más bien una consulta. Durante este fin de semana, si se vuelve o no, como has dicho, al antiguo escudo, consulta, ni votación ni referéndum. Los casi 138.000 socios del Atlético de Madrid están llamando a consulta este fin de semana para pronunciarse sobre esa posibilidad de retornar al escudo anterior. Los socios recibirán durante el día de hoy un correo electrónico donde se les va a comunicar cómo se va a realizar esta consulta. Se trata de una consulta a los socios para cuantificar cuántos consideran importante que el club se plantee la conveniencia de volver al escudo anterior, y un notario va a analizar los resultados, que, insisto, no son vinculantes porque el club va a tener la última palabra. Las votaciones comenzarán a las 10 de la mañana de mañana sábado, del sábado día 24, hasta el domingo día 25 a las 6 de la tarde. Es decir, desde sábado 24 a las 10 de la mañana hasta el domingo 25 a las 6 de la tarde. Ha habido ya varios jugadores y exjugadores del Atlético de Madrid que se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, Coque, en su cuenta de Instagram, se ha posicionado a favor de que vuelva el escudo.
Al antiguo escudo.
Coque, Saúl, Jiménez, Joao Félix, exfutbolistas como Kiko, Paulo Futre, Fernando Correa, Fernando Torres, Raúl García, Ayala, Mario Suárez, Gaby.
Unos cuantos
jugadores los que se han expresado a favor de que regrese el antiguo escudo. Pero eso lo tendrá que decidir, como digo, el propio club.
Que no es vinculante significa que se decía lo que se decía mañana, el Atlético de Madrid va a tener la última palabra en función de cuánta gente vote.
Es que como no es un referéndum ni una votación, pues no es vinculante, tan solo es una consulta. Tú imagínate que mañana, de los 138.000 socios que tiene el Atlético de Madrid, pues
votan
15.000. Pues el Atlético de Madrid dirá, o el club dirá, que 15.000 no son suficientes como para que el club se plantee la posibilidad de cambiar el escudo.
Efectivamente, que aunque haya poca participación, no es como unas elecciones generales,
claro,
o unas elecciones autonómicas, que la decisión del voto pues decide un cambio.
Y aquí esto no lo va a decidir.
No lo va a decidir.
Claro.
Bueno, pues esa es la noticia hoy en el Atlético de Madrid. Todos los socios llamados a esa encuesta, a esa valoración de si quieren volver o no al antiguo escudo del Atlético de Madrid. Nosotros hemos llamado a nuestro Atlético de referencia en la redacción de Onda Madrid, Carlos Honorato, y le hemos preguntado que si él prefiere el de ahora o el de antes. Carlos, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Lo del escudo, a ver, yo no me ha parecido nunca un tema demasiado importante. Estoy a favor de que se cambie el escudo. A lo mejor el cambio fue demasiado brusco o con demasiadas diferencias respecto al que veníamos. En todo caso, me parece muy bien que haya un referéndum y que todo el mundo pueda votar y dar su opinión, que yo creo que eso es lo mejor en estos tiempos, la democracia. Y si sale una cosa, aceptarla, y si sale la contraria, también. Esa es mi postura.
Bueno, no se ha mojado mucho Carlos, ¿eh? ¿Qué opine la gente? Y bueno, pues ya decidirá el Atlético de Madrid. ¿Qué me cuentas del mercado de fichajes, Bonilla?
Pues que está muy paradito en el Atlético de Madrid. Las últimas noticias hablan de un futbolista del Celta. Ayer, según varios medios de comunicación, se entrevistaron Miguel Ángel Gilmarín, el director general del Atlético de Madrid, y
Carlos Mourinho,
el presidente del Celta, me había ido yo por otro lado. Carlos Mourinho, el presidente del Celta, para tratar sobre Javi Galán, el lateral izquierdo del conjunto vigués, que interesa al Atlético de Madrid, que interesa a Diego Pablo Simeone, y que veremos si han empezado ya esas negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Celta para que Javi Galán sea rojiblanco.
Oye, el Atlético de Madrid se ha especializado en formar goleadores y a todos les van saliendo novias. Carlos Martín, que se ha salido este año con el filial, con 18 goles. El Zaragoza lo tiene muy cerquita.
Sí, es que el Zaragoza está intentando pescar mucho en el Atlético de Madrid. Sabes que las relaciones entre el club maño y el conjunto del Metropolitano son buenísimas. El año pasado estuvieron allí Mollejo y Giuliano Simeone. Incluso, evidentemente, el equipo del Real Zaragoza quieren que los dos continúen en el Real Zaragoza, aunque lo de Giuliano Simeone se antoja dificilísimo porque tiene ofertas de equipos de primera división y seguramente el futuro de Giuliano estará en un equipo de primera división española. Pero Víctor Mollejo, él ha dicho que de ser cedido, que volvería o le gustaría volver al Real Zaragoza, y el conjunto maño también tiene a Carlos Martín, al futbolista madrileño que ha sido máximo goleador del Atlético de Madrid B esta temporada, que ha debutado ya en el primer equipo del Atlético de Madrid, que ha estado hasta 12 veces concentrado con el primer equipo, ha estado en 4 partidos, es verdad que en minutos, muy pocos minutos, pero en 4 partidos ha jugado ya en primera división Carlos Martín, y el futuro de Carlos Martín casi te diría que al 100% va a estar en el Real Zaragoza la próxima temporada.
Bueno, y pendientes de otros como Rodrigo Riquelme, como Camello, como Manu Sánchez, que de momento están con la sub-21 y mucho color rojo y blanco en la cantera de la selección también.
Y que esos jugadores parece que van a empezar a hacer la pretemporada con el Atlético de Madrid a partir del 10 de julio, y luego veremos cuál va a ser su destino, que yo creo que va a estar lejos del Atlético de Madrid.
Veremos a ver qué pasa con todos esos canteranos. 3 minutos para llegar a la 1:30 de la tarde. A vuelta de publicidad, más cosas.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre 4 ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí, y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
Los viernes a las 11 de la noche,
Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes, a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Y por fin se hizo oficial, Carlos, José Bordalás será el entrenador del Getafe, no la próxima temporada, sino las dos próximas temporadas, en principio.
Eso es, sí, es lo que ha firmado y lo que ha hecho oficial hace, bueno, media hora más o menos el conjunto azulón, que Bordalás continúa al frente del Getafe, como ya por otra parte había confirmado oficialmente el presidente Ángel Torres en un par de apariciones o casi declaraciones ahí al vuelo, pilladas al vuelo, simplemente había que esperar el día en que se iba a hacer oficial y sobre todo cuánto tiempo iba a firmar, y al final se ha confirmado que son dos temporadas hasta junio del año 2025 al frente del Getafe, después de haberlo cogido en este tramo final del campeonato, faltando 7 jornadas para la salvación, objetivo logrado por Bordalás y que le ha permitido continuar al frente del conjunto azul.
Bueno, se ha tenido un poquito esa oficialidad, lo anunciaba prácticamente Ángel Torres hace ya 10 días, pero bueno, se ha hecho ya oficial y bueno, ahí queda también esas frases de Bordalás que apareció en varios medios de comunicación diciendo que él esperaba poder encontrar un equipo con más objetivos, pues parece que no ha llegado
pues no sabemos.
La posibilidad del equipo con más opciones y no termina en el Getafe 2 años más. Por lo demás, lo último fue lo de Portu, que el Getafe hizo oficial
la compra
a la Real Sociedad por 3,5 millones, firma por 3 temporadas. Juanmi Latasa todavía no es oficial,
todavía no.
Pero se va a hacer también que el 50% del jugador va a ser dueño del Getafe, va a seguir compartiendo el Madrid el otro 50%, y luego se busca un portero. Parece que Soria sigue en el Getafe y no se va a mover, y suena el nombre de Andreas Ljungdahl, que es danés.
Ese no le conozco.
Guardameta de 21 años, que después de las salidas de Diego Conde y Kiko Casillas, pues es uno de las opciones que tiene el Getafe para la portería azulona. Y en el Rayo, pues esperando a Francisco, no hay otra.
Vamos a ver, es una situación parecida a la de Bordalás. Hombre, no ha habido ningún portavoz autorizado que haya dicho públicamente estos días atrás ya está firmado y tal, y pues como es Ángel Torres, porque presa no habla demasiado, pero parece que están las posturas cerradas o muy cercanas en cualquier caso, y simplemente es cuestión de tiempo saber cuándo el Rayo Vallecano lo va a oficializar, que en teoría tiene que ser pues en breve o esta tarde o incluso al inicio de la próxima semana, pero sí parece claro que Francisco va a ser su nuevo entrenador.
Pues esperamos a Francisco y que se oficialice también por parte del Rayo Vallecano. Mañana llega la hora de la verdad. Santo Domingo, Alcorcón, un ascenso a segunda. Ahora sí que sí, no va más. Mañana sábado, 8 de la tarde, Santo Domingo, Alcorcón, Castellón, con el empate a 0 de la ida, 41 partidos después, uno más para la gloria del ascenso a segunda o quedarse en Primera Federación. Palpamos el ambiente de cómo está el vestuario amarillo con uno de los indiscutibles durante toda la temporada en este Alcorcón. Javi Lara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ese tanque de emoción, de nervios, de confianza?
Bueno, está claro que es un partido con mucha tensión, con mucha emoción, con muchas sensaciones, y el equipo que mejor controle todo eso pues tendrá más opciones de ganar, está claro.
Lo decía yo en la presentación, 45, 41 partidos después y os lo jugáis en uno solo.
Sí, es evidente que el fútbol en estos casos es un poco injusto, ¿no? Del éxito al fracaso hay una línea muy fina, pero bueno, yo creo que tenemos también el ejemplo reciente a los que nos gusta el fútbol del día del Levante a la vez, y no quiere decir que un equipo haya triunfado y otro haya fracasado. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y esperemos que nos dé.
Ya que lo has sacado tú, Javi, ¿cuánto se ha hablado de esa eliminatoria de primera división entre el Alavés y el Levante esta semana en vuestro vestuario?
Bueno, tampoco, no sé, nos pilló también el partido en Castellón y lo estábamos viendo, y bueno, pues sabemos que es lo que es el fútbol, ¿no? Que cambia rápido y que en un minuto, en cualquier jugada, en cualquier detalle, se te puede ir la temporada. Pero bueno, desde pequeño digamos que te educan para eso, ¿sabes? Uh-huh. Que uno siempre gana y otro no.
Te lo decía sobre todo por el tema de lo del empate a cero, que al Alcorcón le puede valer este empate a cero que cosechasteis en Castalia, le podría valer el empate a cero mañana en Santo Domingo, pero luego llega un equipo y en el 129 te hace un gol de penalti.
Ya, está claro, nosotros no tenemos tampoco en mente lo del empate, está claro que está ahí, ¿no? Porque es una realidad, pero creo que salimos al campo del Castellón con mucha personalidad cuando en los primeros minutos todo el mundo esperaba lo contrario, y yo creo que ese es el camino a seguir, ¿no? Si somos capaces de tener personalidad tanto con balón como sin balón, pues también tendremos mucho ganado.
El espejo es esa primera parte, bueno, 70 minutos aproximadamente que tuvisteis de dominio en Castellón, ¿no? Ese es el reflejo de lo que tenéis que hacer mañana para tratar de conseguir el triunfo.
Yo creo que hemos sido todo el año un equipo bastante fiable y tenemos que preocuparnos cada uno individualmente de dar lo mejor para el equipo y así todos creceremos. Y si luego no nos da, pues habrá que felicitar al rival, pero es la única forma de poder tener tu conciencia tranquila, es darlo todo como jugador a manera individual y de manera colectiva.
A tus 37 años, Javi, has vivido ya de todo, has jugado en un montón de equipos, has jugado y has podido disfrutar de esos ascensos que quizás es el mejor momento que puede vivir un futbolista en su carrera. Lo hiciste con el Ibiza, por ejemplo, hace bien poco. No sé, en esta semana, ¿qué es lo que se palpa? O sea, ¿qué hacéis la gente más veterana, sobre todo con quizás los más jóvenes? Porque claro, a nivel de táctica está todo hecho, está todo dicho, es una cosa más de cabeza, ¿no? De poder controlar esas emociones.
Sí, es evidente que cuando van pasando los años siempre piensas que te queda menos, y estos ambientes de fútbol como el de Castellón o como el que vamos a vivir mañana, pues lo intentas disfrutar al máximo, ¿no? Porque alrededor de una carrera son pocos años los que disfrutan y muchos los que sufren, ¿no? Entonces intenta disfrutarlo al máximo, hacerle ver a la gente que algo que a lo mejor en su carrera no se le vuelve a dar, y sobre todo pues pasa por ahí, pues que sea un momento en el que lo disfrutes.
Uh-huh. ¿Hace un año te veías en esta situación cuando firmaste por el Alcor?
Bueno, es evidente que vine porque me gustó el proyecto de un club con unos valores con los que me siento identificado, que es un club con gente muy muy trabajadora, muy humilde, muy cercana en todos los aspectos, no solo cuerpo técnico, cuerpo médico y demás, sino también las diferentes parcelas del club. Y bueno, pues siempre te imaginas lo mejor, está claro.
Lo has dado todo por la camiseta, como lo has hecho prácticamente en todos los equipos que has firmado, pero este año has vivido hace muy poquito además una circunstancia muy bonita, ¿no? El sábado 10 de junio, donde os jugabais entrar en la final por el ascenso definitivo a Segunda División, venía al mundo tu segundo hijo. Y en ese día te jugabas también entrar en la final con la Real Sociedad B. Cuéntanos cómo fue ese día.
Sí, bueno, fue un día bastante especial, ¿no? Al final, quien me conoce sabe que mi vida es el fútbol. Está claro que los hijos siempre te cambian un poco la vida, pero bueno, mi vida siempre ha sido el fútbol, y me tuve que ir la madrugada del viernes al sábado a Córdoba. Pude llegar al parto y por suerte nació por la mañana y me pude volver al partido porque lo sentí así, ¿no? Tengo mucho compromiso con los compañeros a nivel de vestuario, me siento muy respetado y bueno, por suerte salió todo bien, el parto, el partido también, que se nos atascó un poquito y
fue otro y parto también el partido, ¿no?
Y pude ayudar y al final, pues mira, fue un día redondo que siempre lo recordaré.
Marco se portó fenomenal, vino rápido al mundo y sin demasiados problemas y te dejó jugar ese partido. Ojalá que Marco venga con un ascenso debajo del brazo, ¿no? En vez de un pan.
Vamos a ver, si hay suerte. Vamos a ver. Ya la otra vez cuando tuve a Javier vino con suerte, vamos a ver si este también.
¿Qué pasó con Javier? Cuéntanos.
No, hombre, que también nació en temporada de que luego acabó en ascenso, pero eso vamos a ver si...
Ah, ¿también fue en el ascenso del Ibiza?
Sí.
Ah,
sí.
Mira, entonces, mira.
Vamos a ver si sigue...
Lo haces si bien, la... Javi, donde pones el ojo, pones el ascenso.
Vamos a ver si sigue la racha, vamos a ver.
Bueno, ¿y qué decir de la gente? ¿O qué mensaje le mandas a la gente? Entradas agotadas. ¿Se ha visto este año de nuevo la comunión con la afición alfarera, que tan mal lo pasó el año pasado con el descenso de categoría? Bueno, poco hay que decirles y que van a ser el jugador número 12, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido lo más importante que hemos hecho este año, recuperar el sentimiento de la afición de Santo Domingo, que siempre ha sido un campo que siempre ha sido históricamente un dolor de muelas cuando he venido de visitante. Y el año pasado, por cómo se dio el descenso, que ya faltando muchos meses de competición se produjo, pues se veía mucho sufrimiento, una grada prácticamente vacía, y este año eso se ha recuperado, no solo por los resultados, sino porque ven que hay un grupo de jugadores que lo da todo, más allá de luego si se consiguen las cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, no tengo duda de que mañana también lo van a dar todo con nosotros.
¿Y hacéis algo especial durante la semana o habéis hecho algo especial durante la semana para ganar confianza en el grupo, o ya no hace falta nada de
no,
eso?
No, yo creo que el grupo está bien. Por suerte tenemos muy buena relación entre jugadores fuera de lo que es el terreno de juego, y eso al final, pues siempre al final se nota, ¿no? Hay muchas veces que dicen que estás jugando y siempre das todo por el compañero, pero si tienes una buena relación y tiene a lo mejor algo que va más allá del fútbol, que forja amistades, pues yo creo que siempre será un poquito más, ¿no? Y en este caso creo que todos tenemos mucha unión, muchas amistades fuera del entrenamiento que se han forjado, y eso nos hace ser un bloque bastante fiable.
Uh-huh. Ya por último, Javi, mañana 11 de la noche, si asciende el Alcorcón, ¿qué haces?
Bueno, no sé, no me gusta hablar antes de que pasen las cosas. Claro que es un partido, como he comentado, con mucha emoción, que todo el mundo tendremos a la familia y a los amigos cerca. Y bueno, pase lo que pase, pues sé que estaré con ellos.
Pues nada más, lo dejamos ahí, a ver qué nos depara el día de mañana. Mucha suerte, Javi, a todo el equipo, y estaremos contándolo en Onda Madrid. Un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Onda Madrid contará mañana ese partido desde las 7 de la tarde. No pierdan detalle, ojalá podamos contar ese ascenso del Alcorcón a Segunda División. Y el domingo será el turno para el Castilla, de Raúl González Blanco, que en este caso, Carlos, no le vale el empate como al Alcorcón, no, porque el Eldense quedó mejor clasificado que el conjunto madridista. Y en caso de empate, el mismo resultado, por ejemplo, que se dio en el partido de ida, habría que ir a la prórroga, y en caso de que se llegara al empate en la prórroga, pues finalmente sería el Eldense el que consiguiera el ascenso.
Sí, tiene que ganar o en los 90 minutos o en los 120, pero no le vale el empate, como tú decías, por la clasificación de la liga regular, así que el domingo a las 8 en el Pepico Amat. De Elda, como te gusta ese nombre, ¿eh?
Pepico Amat.
Sí, un campo de fútbol de los de toda la vida, imagínate.
Suena a campo complicado, ¿eh?
Hombre, ya Pepico te digo yo, Amat. ¿Cómo? Va a estar allí Elda y media provincia de Alicante metida, o sea que seguro que va a haber, lógicamente, presión. Además, el Eldense es un equipo que lleva unas cuantas temporadas, reestructurándose y con un propietario importante, porque además es el dueño de una empresa de internet muy famosa que patrocina, por ejemplo, a la selección española de fútbol, eso que aparece en el pechito de la selección española de fútbol.
Hay dinero ahí en el Levante español.
El señor que es dueño de eso es el dueño del Eldense.
Es decir,
que,
bueno, o sea, mal equipo no debe tener.
Bueno, pues no, evidentemente, ya lo vimos la semana pasada en el Di Stéfano, con 1-1 en el marcador. El 1 del Castilla lo marcó Sergio Arribas, que ha hablado estos días con los compañeros de Real Madrid Televisión de lo que prevén para el partido del domingo y sobre todo lo que esperan.
Un sueño para todos llegar a este último partido de esta final vivos. Vamos a ir a un campo como es el del Eldense, con su gente que va a apretar mucho, que ha estado mucho tiempo primero en liga y al final no pudo subir de primeras. Pero bueno, yo creo que si hacemos la segunda parte que hicimos aquí en casa con nuestra gente, yo creo que podemos sacar un buen resultado. Hemos hecho muy, muy buenos partidos este año fuera de casa. Creo que somos el mejor visitante de toda la categoría. Queremos ascender, queremos ese sueño tan bonito que es para el Castilla estar en Segunda División, y si jugamos como hemos estado jugando esta temporada, lo conseguiremos. Van a salir muy, muy arriba desde el principio, van a intentar meter, yo creo, un gol para mantener el resultado, y eso es lo que tenemos que evitar, que tenemos que dejar la portería a cero y aprovechar las que tengamos. Muy poca gente ha llegado hasta aquí con el Castilla, hasta el último partido de playoff vivos para este ascenso a segunda, y bueno, hay que disfrutar, como nos dijo el míster, ser nosotros mismos como hemos hecho en toda la temporada, y seguro que sale un buen partido.
Pues mucha suerte también para el Real Madrid-Castilla de Raúl González Blanco, y bueno, pues que no se fíen tampoco los del empate, que se lo digan sino al Alavés y al Levante el pasado sábado lo que ocurrió y cómo llegó de esa forma inesperada un gol de penalti cuando nadie lo esperaba para hacer subir al conjunto del Alavés y dejar al Levante en segunda división. Mucha suerte, lo contamos este fin de semana en el partido de la Onda. Por cierto, Carlito, felices vacaciones, ¿eh? Nos vemos en un mes.
Muy amable.
Y nos escuchamos. Hey,
y hablando de Mbappé.
Hablando de Mbappé.
Si quieres, nos jugamos unas cervezas, al que seguimos hablando.
Bueno.
Mbappé.
No me la juego, que seguro.
Incluso
que...
Incluso cuando vuelvas tú de vacaciones, probablemente también seguiremos hablando de Mbappé.
Hombre, no, ahí no, porque ya la liga ha empezado.
Bueno,
yo vuelvo en septiembre.
Pues
es
igual.
Es que no está Mbappé, ya olvidaros.
Hasta el 1 de septiembre, que se cierra el mercado, bueno, fíjate.
Sí, pues más o menos. Podría ser. Bueno, Bonilla, cuéntanos, las chicas del Eurobasket, que están ya en las semifinales, en los últimos 12 europeos lo han conseguido en 10 ocasiones, pero venimos precisamente del último europeo donde no lo consiguieron, así que triunfo máximo de las chicas de la selección española, que se van a medir mañana a Hungría.
Sí, que apalizó a Alemania por 67-42, defendió de manera magistral, las germanas no pasaron de 13 puntos en ninguno de los cuartos, y en el primer periodo dejaron a la mejor jugadora germana sin anotar un solo punto. Eso quiere decir que, defensivamente hablando, España estuvo realmente bien. Un triunfo que vuelve a colocar a España en la lucha por las medallas. Este pase a semifinales, como tú bien has comentado, es el décimo que consigue España en sus últimos 12 intentos, y además logra el objetivo del preolímpico, que tampoco está mal para las chicas españolas. La mejor de las nuestras, Laura Gil, 13 puntos y 21 de valoración. La murciana hizo hincapié en la buena defensa del equipo.
Al final es lo que ha dicho Miguel, ¿no? Al final España nunca somos las que somos más altas o más fuertes, ¿no? Pero al final tenemos otra forma de defender que hace que el rival se sienta incómodo, ¿no? Y como ha dicho, pues aparte del trabajo que hacemos por dentro, es la ayuda que nos hacen las exteriores, y es el reflejo un poco del campeonato, que estamos cada día, aparece una o dos jugadoras, ¿no? Cada día, al final, eso para el equipo contrario es muy difícil hacer el scouting, y es la grandeza de este equipo.
La pívot del Perfumerías Avenida sobre la semifinal de mañana ante Hungría.
Sí, como hemos demostrado, ¿no? Ese primer partido contra Letonia no bajamos la cabeza, seguimos ahí, y ahora mismo estamos en unas semifinales de un campeonato de Europa, y ahora son 40 minutos a darlo todo para esa lucha de medallas.
Mañana el partido a las 6:45 de la tarde, que puede dar vía a jugar una final para el conjunto español.
La otra semifinal, Bélgica-Francia, a las 9:45 mañana. En principio España, sobre el papel, debería superar a Hungría, pero ojo al ganador del Bélgica-Francia, que sería el rival en la final del domingo. Bueno, pues mucha suerte también a las chicas de la selección española en ese partido mañana de semifinales. Y es noticia también hoy el nuevo entrenador de Estudiantes. No ha perdido tiempo el equipo estudiantil, quiere hacer cuanto antes el próximo equipo y ese tercer intento del regreso a la Liga Endesa, a la máxima competición del baloncesto español, y ha elegido nada más y nada menos que a Pedro Rivero, que viene de ascender al Palencia, a la Liga Endesa. Y claro, era una pregunta obligada: ¿cómo vienes a Estudiantes en la Liga EVA, una categoría por debajo, y no afrontas ese reto de poder entrenar al Palencia en la máxima competición? Estas han sido sus palabras.
Bueno, pues lo que me atrae es un proyecto. Me atrae, pues soy entrenador de proyectos. No me he fijado en si estás en ACB o no, evidentemente. Yo creo que lo que todo el mundo hubiera hecho, o lo que algunos hubieran hecho, sería quedarse, ¿no? De cualquier manera. Pues yo creo que no. Yo creo que esto es un proyectazo, y me gusta estar en un proyecto como este y formar parte de ello. Es obligatorio hacer el mejor equipo de la competición. Si no es el mejor, pues estar en esos dos primeros. Ya sé que es complicado ser siempre el mejor en todo. Y a partir de ahí, tener claro qué es lo que queremos, marcar una línea y no salirnos de ahí. ¿Sabes? No salirnos de ahí. Yo creo que esta liga es particular y una de las principales cosas que tiene es no dar bandazos. Oye, nos vamos a marcar este camino sin perder el norte de porque suenen muchos nombres sea mejor. Ya hemos visto que esto en esta liga no funciona así.
El ascenso a segunda división, las chicas del Eurobasket y también las chicas del Futsi Navalcarnero tienen que conseguir la victoria mañana en Galicia, en Lugo, ante el Burela para igualar la final del título de Liga después de caer el sábado pasado aquí en Madrid, en Navalcarnero, en el Polideportivo de la Estación, por 2-1. Es un match ball para el Burela, que si gana será campeón de Liga, pero seguro que lo van a tratar de evitar las chicas del Futsi. Creo que pillamos al entrenador Andrés Sanz metido en el autobús camino de Galicia. Hola Andrés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es así? ¿Te pillo en el bus?
No, todavía no. Salimos en una hora.
En una hora, vale, a las 3 de la tarde aproximadamente.
Sí, 3 y pico salgo de casa y ya cogemos el autobús y salimos.
Cuéntanos cómo están tus chicas, reza el cartel del partido juntas hasta el final. ¿Se puede, Andrés?
Hombre, confiamos en que sí. Hemos trabajado esta semana sobre lo que creemos que podemos mejorar del partido anterior. Y sobre todo hay una cosa que seguro que podemos mejorar, y es que llegamos en el partido anterior, tuvimos el cansancio y el agotamiento todavía del tercer partido contra Melilla, ¿no? En el playoff. Ese partido fue de desgaste brutal porque tenemos la plantilla muy, muy corta, con todas las bajas que hay. Y eso nos condicionó mucho. Ahora hemos recuperado muy bien esta semana y vamos muy motivadas, pensando en que ese condicionante no le vamos a tener.
Claro, es que vuestro partido anterior fue, o vuestra eliminatoria fue a 3 partidos, el Burela lo hizo por la vía rápida, ganando 2-0, y evidentemente tenían más descanso, y además en este tipo de partidos y ante un rival como el Burela, que os conocéis ya también, Andrés, es que son detalles lo que definen los partidos.
Sí, son detalles y muchas veces situaciones individuales, ¿no? Por mucho que trabajamos los dos equipos, somos dos equipos muy tácticos a nivel colectivo, pero nos tenemos muy estudiados, ¿no? Entonces, bueno, pues un desajuste individual, una pérdida de balón, una contra o una situación de alguna jugadora, que una situación individual también, ¿no?, puede marcar las diferencias en un partido.
Hablabas de que llegaban las fuerzas justitas, habéis recuperado, ha sido un año realmente complicado, castigado también por las lesiones, ¿no?
Sí, sí. Llegamos al final muy, muy justas de fuerzas porque, con las 5 lesiones que tenemos ahora mismo, eso ha provocado que las que están estén asumiendo muchísimos minutos. Hemos tenido que rebajar mucho la carga en los entrenamientos, ajustar horarios, ajustar contenidos para llegar al final de temporada, y aún así pues llegamos muy justas. Sí. Uh-huh.
Es tu, creo, último año en el Futsi, ¿no, Andrés?
Sí, sí, sí.
10 años.
10 temporadas.
Eres el cholo del Futsi Navalcarnero.
pues sí, casi sí. La verdad es que no sé si es récord, pero es muy difícil estar en un equipo de este nivel, en femenino además, que los banquillos, o sea, los vestuarios son complicados. Y estar 10 años, pues bueno, miras atrás y dices, joder, pues como se ha pasado muy rápido, cada año ha sido muy difícil y cómo he llegado a estar 10 años, ¿no? Uh-huh. Pues, mucho trabajo y confiar en lo que hacemos. Uh-huh.
Bueno, has ganado, creo, 5 ligas, 5 copas. Sería bonito despedirte con un título de liga, pero vamos, que el reconocimiento lo vas a tener seguro en Navalcarnero por mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, al final creo que es un trabajo bien hecho, ¿no? Uh-huh. Durante estos años. Pero ya no solo creo que son los títulos, ¿no?, sino también lo que dejas en el club, porque, bueno, pues se ha implantado una metodología de trabajo, se ha implantado un modelo de juego que, bueno, lo pueden mantener o no, pero ahí está, que cuando hace 10 años no había un modelo de juego en el Futsi, ni había implantado una metodología, ¿no? Y luego aparte pues lo que se haya aportado a las jugadoras. Han debutado muchísimas jugadoras de la base en el primer equipo, niñas que han empezado en el fuchi de pequeñitas han llegado a internacionales, como es el caso de las gemelas, las últimas, ¿no? Y bueno, pues todo ese trabajo que creo que es tan importante como los títulos al final.
Pues Andrés, te deseamos mucha suerte a ti y a las chicas y ojalá mañana podamos contar que se iguala la eliminatoria y se trae de nuevo la Serie a Madrid. Un abrazo fuerte, mucha suerte.
Muchas gracias.
Y hay que felicitar también a otro equipo madrileño, el Rubi Alcobendas, que después de lo que pasó con aquel problema que hubo con el jugador de Sudáfrica y la alineación indebida, ha vuelto hace un par de semanas a la División de Honor. Nos lo cuenta Daniela Reina. Summer has come and passed.
The innocent can never last. Hoy ha dimitido el presidente de la Federación de Rugby, pero dice que han sido engañados y culpa a tres personas del Alcobendas.
Últimamente el rugby es motivo en España de noticias que no hubiéramos querido contar, como trasfondo los chanchullos y las malas prácticas que hay detrás en los despachos.
La Federación dice que ha sido engañada y arremete contra el club del jugador, el Rugby Alcobendas. Acusa a tres miembros del club madrileño de haber falsificado el pasaporte del jugador.
Hace un año la Federación de Rugby era sancionada por la manipulación y alineación indebida de un jugador, dejando a la selección de rugby 15 sin mundial y al club de Alcobendas como responsable le dejaba fuera de la máxima categoría del rugby nacional.
Lamento que hayamos llegado a este desenlace, pero hemos sido engañados y nunca hubiera pensado que alguien pudiera presuntamente falsificar un documento oficial en el rugby.
Sus máximos responsables dimitieron y se limpiaron las manos, mientras que el club de Alcobendas, sus jugadores, quienes no tenían responsabilidad alguna, recibieron la noticia del descenso. Nacho Martínez lleva más de 5 años jugando en Alcobendas. El año pasado, junto al resto del equipo, vivió este momento amargo en el rugby español y sobre todo en su club.
Hace un año estábamos preparando la cuarta final de Copa consecutiva que jugábamos. Habíamos ganado 3 finales de Copa del Rey seguidas y nos dicen que nos han eliminado de la Copa y que no vamos a jugar los playoffs tampoco. En el equipo fue un mazazo muy duro. La gente no se lo esperaba y fue un trago muy amargo.
Este año los chicos podrían haberse desmotivado, podrían haberse rendido, podrían haber tirado la toalla, pero sin embargo han tomado otro camino, con un objetivo muy claro, consiguiendo una temporada increíble, 23 partidos jugados, 23 partidos ganados.
Sabíamos que estábamos en una situación delicada y que la única forma de sacarla adelante era estar todos juntos. Desde el primer momento ha sido así, entonces ha creado un grupo muy unido que ha sido capaz de poner al equipo por encima de las individualidades. Y cuando las cosas se han puesto difíciles, esa unión de grupo y el liderazgo de ciertos jugadores más veteranos han sido la mezcla perfecta para conseguir el objetivo que desde el principio de año era el ascenso.
Y así, con esfuerzo, unión y confianza, este año Alcobendas ha vuelto a División de Honor. Alcobendas Rugby es de nuevo un equipo de División de Honor. Lo ha conseguido tras una temporada perfecta, incluyendo la ida y la vuelta ante Mazabi de Santander en la gran final. Y por supuesto esto no hubiese sido posible sin la confianza que su afición ha demostrado tener, que están con su equipo en los buenos momentos y también en los malos.
Enhorabuena al Rubi Alcobendas. Próxima cita con el deporte a las 7:30 en el Enfoque con Nacho Aranda y con Carlos Sánchez Blas. Se quedan con los servicios informativos. El partido de la una vuelve el lunes. Buen fin de semana y gran noche de San Juan.
El partido de la una
en Onda Madrid.